Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de una semana en la que no han dejado de subir todos los indicadores del coronavirus en España. Las muertes, hoy, otras 400. Los contagios, la presión hospitalaria tanto en planta como en UCIs y también la tasa de incidencia media que hoy se sitúa en 828 casos por 100.000 habitantes. Extremadura sigue en cabeza, pero hay otras 5 comunidades por encima del millar de casos de media y Madrid se acerca a esa cota. Todos los expertos nos alertaron de que las Navidades se iban a traducir en un fuerte incremento de la curva, pero el ritmo está siendo aún mayor por otro factor. La llamada cepa británica del virus, como le contaba esta mañana a Herrera en COPE, quien fuera secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos.
Hay dos variables que probablemente expliquen esta situación. La primera, la mayor interacción de la sociedad por fiestas navideñas, que seguro que ha tenido una influencia. Y hay otra variable que tenemos que confirmar qué posible incidencia está teniendo, que es la posible circulación de la variante británica.
Esa cepa británica cada día preocupa más porque se propaga más rápido y además, según ha dicho hoy Boris Johnson, se está demostrando más mortífera. La OMS atribuye esa mayor mortalidad a la saturación de los hospitales. Esa cepa británica explica también muchos de los nuevos contagios en Madrid, que esta noche ha anunciado las medidas más restrictivas desde el confinamiento de primavera. Desde el lunes se adelanta el toque de queda a las 10. Se reduce el horario de los comercios y la hostelería hasta las 9 y se limitan las reuniones privadas. Todos los detalles con Ramón García Pellegrín.
Toque de queda a las 10 de la noche y no a las 11. Los bares, restaurantes y comercios avanzan su cierre a las 9 y máximo de 4 personas por mesa en las terrazas. Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Madrid ha decidido a partir del lunes ampliar las restricciones de la movilidad nocturna, salvo por causa justificada entre las 22 horas y las 6 horas.
Los no convivientes no pueden reunirse.
Se prohíben las reuniones de no convivientes en los domicilios y en espacios privados. Hay excepciones, obviamente, por ejemplo, las que tienen que ver con el cuidado, la atención o el acompañamiento de personas menores de edad.
Mensaje a los mayores.
Quiero dirigirme especialmente a las personas mayores, a quienes pido, por favor, que se queden en casa y solo salgan si es muy necesario.
Las zonas básicas de salud confinadas son ya de 56 en la capital y 25 municipios de la región desde el próximo lunes. Todo ello con una tasa de contagio que supera los 900 casos por 100.000 habitantes en Madrid región, por encima de la media nacional.
También el País Vasco endurece sus medidas a partir del lunes. Vuelve a cerrar todos sus municipios. Se prohíben reuniones de más de 4 personas y los 51 municipios que están en zona roja, entre ellos Bilbao, deberán cerrar la hostelería. Mientras tanto, Pedro Sánchez presume de estrategia contra el coronavirus, asegura que el estado de alarma está funcionando y que además ahora tenemos el arma definitiva, si lo dice de aquella manera, la vacuna.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, y tenemos también una gran experiencia acumulada frente al virus y un rumbo claro de cómo hacerle frente de manera eficaz. Y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido a lo largo de estos casi ya 12 meses de pandemia, tenemos una diferencia, yo diría que trascendental. Tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
Mañana Pedro Sánchez presidirá en Barcelona una reunión del Comité Federal del PSOE que supondrá el pistoletazo de salida para la campaña electoral de Salvador Illa. El todavía ministro dejará su cargo en los próximos días, previsiblemente a mediados de la próxima semana. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez quiere escenificar este sábado en la ciudad condal su espaldarazo a Salvador Illa y así mantener la continuidad de la campaña sobre el terreno que él mismo desempeña desde hace semanas en su todavía doble condición de titular de Sanidad y candidato, porque el próximo paso será la salida de Illa de la cartera, extremo que se aventura para mediados de la próxima semana. Dejará atrás haber desatendido la petición autonómica de adelantar el toque de queda, y es que para Illa hubiera sido un serio medio contratiempo una carrera electoral con calles vacías a las 8 de la tarde a las que hubiera podido sumarse la propia Generalidad catalana. Ahora mismo, en la Moncloa creen que al candidato le basta con evitar los patinazos porque sostienen le sobra campaña. La reunión de mañana del Comité Federal, presencial para Sánchez, miembros de la dirección del PSOE o del propio cartel del PSC, servirá al presidente del gobierno para hacer balance de su andadura también en la lucha contra el coronavirus.
El día nos deja también nuevos acercamientos de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. Hoy, otros 5. Uno de ellos, Pototo, condenado a 32 años, entre otros delitos, por ordenar el secuestro de Ortega Lara. Juan Baño.
El terrorista que ordenó el secuestro más largo de la historia de ETA, Julián Achurra Egurola Pototo, va a ser trasladado desde la prisión madrileña de Aranjuez, en Madrid, a la del Dueso, en Cantabria. En junio, Pototo estaba en la cárcel del Puerto, en Cádiz, y tras sufrir un ictus, fue trasladado a Madrid. Hoy también se anuncia el cambio a la prisión cántabra de Raúl Fuentes Villota. Actualmente está en la cárcel de Soto del Real, también en la comunidad madrileña, a donde llegó procedente de Alicante el pasado mes de julio. El tercero, que es trasladado dos veces ya por el ministro Marlaska, camino del País Vasco, es Unai López de Ocariz. Desde Zaragoza, a donde llegó en marzo del 19, alcanza ya su meta, Zaballa, en Álava. Un cuarto terrorista se ahorra las etapas y directamente pasa de Cádiz a Álava. Es Cigor Orbe Sevillano. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT.
Ya son más del 55% de los presos etarras los que estarían cumpliendo prisión en cárceles a 200 kilómetros o menos de sus domicilios.
También esta semana el asesino del socialista Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez, Diego Ugarte, es trasladado de Granada a León.
Hoy también ha sido noticia la declaración de Cristina Cifuentes en la Audiencia de Madrid por su trabajo final de máster. La expresidenta madrileña se enfrenta a 3 años y 3 meses de prisión. Asegura que nunca llegó a defender ese trabajo ante un tribunal universitario. Patricia Rossetti.
No trataba con los profesores. Su único interlocutor era el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde. Cifuentes le enviaba en papel los trabajos a través de su equipo. No conserva ningún trabajo porque probablemente los destruyó una vez obtenidas las calificaciones. Y el trabajo de fin de máster, que describió al detalle, lo entregó y lo explicó en líneas generales en un acto informal, aunque no sabe a quién.
Bueno, realmente yo no defendí el trabajo. Yo entregué el trabajo y expliqué las líneas generales. Bueno, me sorprendió porque fue un acto muy informal. De hecho, yo a las personas a quienes les entregué el trabajo y les expliqué las líneas generales, yo tampoco sé si era en el tribunal que luego lo evaluó o no.
Si llega a saber que el acta llevaba una firma falsa, no se le habría ocurrido exhibirlo.
Que este acta yo no solamente no lo pedí, sino que incluso desconocía la existencia de que los trabajos de fin de máster tuvieran un acta específica. Pero cuando el rector me lo manda, yo en ningún momento dudo de su falsedad.
Asegura Cifuentes que falsificaron su firma en la matrícula del trabajo de fin de máster.
También te contamos que un centenar de organizaciones de todo tipo se han unido para construir la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Buscan promover una alternativa cultural frente a las iniciativas políticas que van en sentido contrario. Maribel Sánchez.
Es la primera vez en España que unas 140 asociaciones y fundaciones se unen para despertar conciencias frente a un gobierno, dicen, que no respeta la vida humana. El primer ejemplo lo vemos, decía María San Gil, desde la Fundación Villacisneros, en la recientemente aprobada ley de la eutanasia.
Pero no solamente nos une la oposición frontal, como no puede ser de otra manera, a esta ley inhumana de la eutanasia o la defensa de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Yo creo que nos une algo todavía mucho más importante, y es ese compromiso que tenemos todas las asociaciones y fundaciones de presentar a la sociedad española una alternativa cultural tan necesaria.
Imprescindible, porque en España hace falta una ley de atención integral para esos pacientes que sufren, como explicaba también el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés. Todos ellos constituyen esta Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que nace con vocación de permanencia en el tiempo para luchar contra el actual desprecio por la dimensión espiritual y religiosa de nuestra sociedad.
Y el temporal sigue marcando nuestra actualidad. El paso de la borrasca Hortensia ha provocado fuertes rachas de viento en distintos puntos de Península y Baleares. En Palma de Mallorca, por ejemplo, se han llevado la peor parte. Marta Martínez.
Mira los techos.
Mira. Madre mía.
¿Estáis todos bien?
Se han vivido momentos de verdadera tensión en Mallorca este viernes. El viento de hasta 144 kilómetros por hora ha sacudido la isla durante esta mañana, dejando más de 200 incidentes. Se han caído cientos de árboles, cornisas y elementos de tejados que, debido a la borrasca Hortens, han dejado múltiples desperfectos, incluso destrozado vehículos. Una mujer de 49 años se encuentra herida grave al caerle encima parte de un tejado mientras estaba en un autolavado de coches. El fenómeno que ha ocurrido esta mañana en Mallorca se llama línea de turbonada. Consiste en la organización de diferentes tormentas que se retroalimentan entre ellas y que da lugar a rachas de viento muy fuertes. Ha sido completamente imprevisible.
Y un último apunte, los servicios de emergencias están trabajando en estos instantes para sofocar un incendio en Berja, Almería. El fuerte viento en la zona está dificultando las labores de extinción. A ver cómo está el patio. Hacemos un repaso por las portadas de las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues Madrid adelanta el toque de queda a las 10 y se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios. Las medidas van a entrar en vigor a partir del lunes, entre las que se incluye también el cierre de la hostelería a las 9 de la noche. El Confidencial añade a esa información las 56 zonas básicas y 25 municipios de la región con restricciones especiales. Además, Cataluña augura un cierre a corto plazo con las comunidades autónomas en riesgo extremo. News Diario cuenta que España desacelera el ritmo de vacunación a la espera de la llegada de más dosis. Ninguna comunidad ha inyectado todavía el 100% de las recibidas, aunque hay comunidades como Aragón, Canarias, Cantabria y Galicia que se han suministrado ya más del 95%. Y en Voz Populi, titular sobre las elecciones en Cataluña, porque dice los jueces dejan en manos del candidato Illa la celebración de los comicios el 14 de febrero. Moncloa ha dado portazo a endurecer las restricciones de movilidad, pero el estado de alarma vigente le faculta para un encierro domiciliario y aplazar las elecciones a marzo, tal y como propuso el PSC.
Portadas digitales de los principales medios.
Pues vamos a empezar por el diario ABC, que recuerda que la incidencia supera por primera vez los 800 casos y Sanidad ha notificado en las últimas 24 horas 400 muertes. El País, bajo la imagen de un enfermo de COVID que está siendo trasladado a un hospital de Londres, leemos que el Reino Unido asegura que la nueva cepa del virus es un 30% más mortal en los mayores de 60 años. El Mundo, el nuevo revés del gobierno a los autónomos, no pueden deducirse los gastos de suministros de su domicilio por el teletrabajo. En La Razón dedican uno de sus titulares a lo que ha dicho Cristina Cifuentes hoy en el juicio. La expresidenta de la Comunidad de Madrid dice que realmente no defendí el trabajo fin de máster, lo entregué y expliqué las líneas generales. Fue un acto muy informal. En El Periódico recogen los daños que ha ocasionado la borrasca Hortensia, su paso por Barcelona y por varias comarcas catalanas. Y en La Vanguardia, al hilo de las elecciones del 14 de febrero, los miembros de las mesas llevarán un traje EPI en la última hora de votación. De 7 a 8 de la tarde, escucha, podrán votar de forma presencial personas contagiadas de coronavirus y aquellos que estén en cuarentena.
Y los de la mesa con el traje EPI.
Eso es, con los mismos, de las mismas características que utilizan los sanitarios.
Gracias, Mame.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, chao.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos estáis enviando vuestras opiniones sobre las explicaciones que da el gobierno para no ampliar las restricciones o el estado de alarma. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y parece que hay consenso. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Lo que van a hacer del 14 de febrero, van a esperar, van a hacer lo mismo que hicieron con el 8M. Hasta después del 14F no van a decir al confinamiento total, estado de alarma completo.
Sánchez cambiará y modificará el estado de alarma una vez que pasen las elecciones catalanas. Y por cierto, presidente, cuidado, no venirse muy arriba con la encuesta, que también están para fallarlas.
Como decía Tezanos, el presidente del CIS, las encuestas están para no creérselas. Claro, ¿a quién se le ocurre que son las encuestas? Un documental en Televisión Española, Nekane.
Eso es, apuntamos el título, La vida sigue. Está dirigido por el periodista Genaro Castro y en él aborda los efectos de la pandemia sin poner ningún filtro, desde las colas del hambre a los fallos de la gestión o la verdad sobre el número de fallecidos. Se podrá ver el lunes a las 12 menos 5 de la noche en La 2.
Sí, ganas de verlo, ¿eh? En documentos, en Televisión Española, el próximo lunes por la noche, en La 2. La verdad es que las imágenes que yo ya he visto con los féretros en esas morgues improvisadas, imágenes que no vimos en su día, ya solo con eso, uf, va a hacer que pensar. Además intervienen un montón de personalidades de la vida civil, como dice Genaro. Teresa Perales, José Mota, Carmen Posada, Santiago Muñoz Machado, el director de la RAE, Santiago Segura, la presidenta del CSIC. La verdad es que seguro que es interesantísimo. Estaremos atentos y enhorabuena por la idea y seguro que por el reportaje, Genaro. Más, un detalle.
No ha pasado desapercibido en las redes sociales y tiene su historia. Joe Biden ha colocado en el despacho Oval una roca lunar que le ha prestado la NASA. La recogieron los últimos hombres en poner un pie en la Luna en 1972 y es una muestra que tiene unos 3.900 millones de años. Todo un reconocimiento y apoyo a las misiones que tienen previsto volver al satélite en los próximos años. Y es un objeto igual a los que tenía Trump, Angel, igualito. Se ha sabido que tenía un botón rojo en la mesa de su despacho y cada vez que lo apretaba le servían una Coca-Cola en una bandeja de plata.
Sí, sí, es maravilloso. Además, creo que siempre le hacía mucha gracia. Sí, apretaba un botón y aparecía una menda con una Coca-Cola light. Tomaba Coca-Cola Light. Pero dicen, lo más curioso es que se podía tomar 7 u 8 al día.
Muy sano.
Sí, joder, pero para no estar al lado, ¿tú te imaginas? No. Bueno, gracias, ¿eh?
Adiós, buen fin Adiós. De semana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles.
Ya golazo.
No hay un día sin goles golazo. En tiempo de juego. Este sábado, Deportivo Alavés, Real Madrid.
¡Qué gran combinación! ¡Qué gran jugada!
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Vaya!
Atlético de Madrid, Valencia.
Pues presentado queda el partido de arranca.
Este fin de semana cantamos todos los goles en tiempo de juego.
¿Cómo no me van a entrar ganas de cantar?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Tiempo de juego, lo damos todo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
67.023 67023 serie 99099.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos sonidos de la semana. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar por un tema que tratábamos el lunes, al arranque de la semana, la carga psicológica que esta pandemia está suponiendo para los sanitarios, y escuchando las cifras y las cosas de hoy, imagínate. Agustín es enfermero. Asegura, obviamente, que hay imágenes que no se le van a ir de la cabeza.
Tuve compañeros ingresados que salieron. Por desgracia, tuve un compañero médico que falleció allí, que fue tremendo, porque no era de nuestra especialidad, pero le conocía, ¿no? Y luego, pues, gente de todo tipo, desde gente mayor, pues, que ha fallecido y se ha quedado allí hasta que han venido a recogerles. Gente que se ha muerto sola, gente... ahí hay imágenes, pero que se han quedado muy grabadas y que nunca se van a olvidar.
Nunca, nunca se olvidarán, sin duda alguna. Hoy hemos querido hablar con sanitarios de todo el mundo. Ha recorrido medio planeta para ver cómo estaba golpeando el coronavirus en muchos países, que pegaba jone, ¿eh? solamente ver cómo está la cosa por ahí también, ¿eh?
Sí, pero por otra parte, el tono de los médicos no ha sido catastrofista, ¿eh?
No.
Me quedo con ese mensaje también.
Eso también es verdad. El doctor, por ejemplo, Javier Gallegos, cirujano en Portugal, aguantaron bien la primera hora, pero ahora la pandemia les está superando. Eso sí, como tú dices, pelean con la cabeza bien alta y con esperanza.
Así como hace en la primera ola, aquí en Portugal, se hablaba efectivamente del milagro portugués, de lo bien que se llevó en Portugal, no afectó tan fuerte como en España, como en Italia, como en otros países. En este momento Portugal, como país, está mostrando la mayor mortalidad por millón de habitantes del mundo. Entonces la situación es realmente catastrófica.
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no se puede sacar pecho, porque al día siguiente te cae un tortazo.
Sí, es verdad.
Y en segundo lugar, que no se puede aflojar la responsabilidad, como dices, a lo largo del programa. Pero ha sido una semana que también nos ha dejado alguna noticia positiva, buenas. Por ejemplo, una de las vacunas españolas, la del doctor Mariano Esteban, que ha demostrado, ojito, tanto que se hablaba de los porcentajes, un 100% de eficacia de momento en ratones humanizados. Nos lo explicaba así en la linterna.
El concepto es bien sencillo. Si tú administras a un animal, un ratón, la vacuna y tiempo después le administras el virus. Y tienes también ratones que les has administrado un placebo y comparas qué pasa en ellos. Ves que los ratones placebo, al infectarle con el virus, al cabo de 6 días se mueren. Mientras que aquellos vacunados pues están como si no hubieran recibido ningún agente infeccioso, tan simple como eso.
Y qué importante es que en España haya eso.
Mira, hay entrevistas y hay personalidades con tanto politiqueo, con tanto cutrerío. Uno entrevista a personajes como el doctor Esteban, don Mariano, y te sientes orgulloso de ser español y de que haya científicos así aquí.
Y luego, ojo, con toda la pelea que ver con las vacunas, que haya también autóctonas, viene bien, ¿eh?
Por supuesto que viene. Tres está estudiando el CSIC, esta es una de ellas.
Que esta es una de ellas, por cierto. Y una semana, además, en la que hemos conocido datos curiosos. Uno de ellos es que, fíjate, tú y Herrera podríais haberos conocido, o al menos Herrera y tu padre, muchísimos años atrás.
No, podrían no, que se conocían seguro. Y claro. Con García tuvo mucha relación. Y bueno,
José María García.
Sí, señor.
Porque la cosa va de bares y lo pudimos escuchar en el Tron esta semana.
No me cansaré de decir que yo aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad.
¿Dónde tenía el bar tu padre?
En las cafeterías Nebraska.
Ah, en las Nebraska, sí.
En la Nebraska.
Pues al final, a mí me puso algún café, seguro.
Vamos, ya te digo, porque estaba precisamente debajo de la cadena C, claro, en Gran Vía 32. Y luego estuvo en Alcalá y estuvo en Cuatro Caminos al principio, claro. Él empezó a trabajar en un bar en Estrecho a cambio de la comida, cuando era un niño en el Madrid de la posguerra, imagínate.
Historias de bar.
Historia de España, macho.
Sí, detrás de una barra y contando, pues eso. Por cierto, bares que estos días o tienen que cerrar muy prontito o directamente no pueden abrir.
Sí.
Una semana en la que se ha hecho realidad la llegada de Biden a la Casa Blanca. Se nos olvida con todo el follón. Pero bueno, una toma de posesión que fue
¿Pero qué me dices?
Extraña.
¿Se ha ido Donald Trump?
Sí, bueno. Tengo dudas. Porque resulta que fíjate,
va a haber que hacerle un homenaje, ¿eh? No se puede ir tan de rositas.
No, no se puede, hay que hacerle algo. De hecho, nuestro corresponsal Juan Fierro, yo creo que cree que todavía no se ha ido, sueña con él. Fíjate qué lapsus tuvo que vale la pena recordar.
Muchos gestos, sí, el presidente Trump.
Hola, soy Donald John Trump.
Perdón, el presidente Biden, la verdad.
Pedazo que... lapsus, ¿eh? Este va para llorurearte, ¿eh?
Es el ansia del enganche, la ramble ya. Quiero ya.
Hombre, han sido 4 años, ¿no?
Ya.
Es que uno lee el presidente y se le va a Trump, pero claro. No, es ya el presidente Biden.
Donald.
Este yo que creo que la va a liar todavía alguna más.
Sí. Este un día se da la vuelta Joe Biden durmiendo y aparece en la almohada.
Ya está ahí. Hola, cariño, estoy en la cama. ¿Cómo habla él, no? Bueno, y es que ha sido una semana especial. Sé que tú te diste cuenta, de hecho no tuviste reparo en detener la entrevista con el hombre del día, con Mariano Esteban, al que mencionábamos antes.
Tampoco es eso de detener.
Vamos a ver, ¿cómo que detener? Vamos a recordar el momento concreto.
No es fácil encontrar en ensayos esas eficacias, o era esperable.
Jorge, ¿me perdonas un segundo?
Sí.
Mira, son las 21 minutos, 21 segundos... del año 21 del siglo 21. Tenía mucha ganas de decir esto.
Bueno.
Sigue. Sí, es que, esto no lo dices todos los días.
Bueno, y además, y compartiéndolo con vosotros mañana, Esteban. ¿Qué más se puede pedir? No se ha acabado el mundo, así que vamos a por el siguiente minuto.
Ahí está. Claro, ahí está.
Eso seguro que da suerte, lo dijo el propio doctor Esteban, que sabe de estas cosas.
Que sabe de estas cosas, pues falta nos hace, ¿eh? Porque ahora con Hortensia, que está, fíjate, con los vientos que tiene Hortensia, después de lo que pasó en su momento con Filomena, después de todas las desgracias que ha habido esta semana, que ha habido unas cuantas, incluida la explosión de gas en Madrid. Por eso voy a cerrar con un temazo que esta semana ha sonado en todas las emisoras de Estados Unidos y ha sido un grito para que los tiempos cambien y vuelva por fin a salir el sol. ¿Te acuerdas de este tema? Creedence Clearwater Revival. Long as I remember the rain been coming down, clouds of mystery pouring, confusion on the ground. Couldn't be through the ages, trying to find the sun. And I wonder, still I wonder, who'll stop.
Estás poniendo muy tontorrón, ¿eh, ladrón?
Hombre, claro. Aparte que este es uno de mis grupos favoritos, junto con los Eagles. No lo olvides, querido.
No,
es que yo soy muy romántico. No como tú.
Tú sí, no hay más que verte. Un Latin lover. Déjame.
Y la puta.
Vaya semanita, ¿eh, Uriarte?
Pues muy intensa, fíjate. Esta mañana decían, ¿no habrá una semana sosa, por fin, después de tantos meses? Pues no hay forma.
Acuérdate lo que decíamos cuando llegaba el año. Ya está bien de tantos momentos históricos, por favor, que sea un año normal. Jope, lo queríamos perder. Madre mía.
Hoy eres, mira, por cierto, hoy es el cumpleaños de mi suegra. 85 años. Un beso desde aquí, Maite.
Felicidades, Maite. Y enhorabuena, ¿eh? Joder, vaya yerno que tienes, hija, de verdad. Pobre mujer. Madre mía, qué vida más dura.
Pero me quiere.
Sí, sí, no, a pesar de todo. Pobre.
Me tenía que haber casado con ella en vez de con la hija.
Sí, sí. ¿Eh? No, por edad te pega. Sí,
claro,
sí,
estamos en la línea.
Claro, parece el abuelo y la nieta. Un flower. Adiós, Uriarte.
Hasta lunes.
En minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hola, Irene, buenas noches.
Hola, Ángel, ¿cómo estás? Me apunto, ¿eh?, a esa semana sosa.
Sí, jope, ojalá. Oye, Irene, hoy tienes una invitada muy especial, una misionera a quien hay que escuchar, por supuesto, y vas a hablar de la lucha contra los abusos también.
Pues sí, con una misionera de la unidad. Vamos a hablar con ella en esta semana que estamos celebrando, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y vamos a echar la vista atrás, como decías, en la labor que la Iglesia viene realizando en la lucha contra los abusos, porque la Compañía de Jesús ha pedido perdón por casos de abusos cometidos por casi un centenar de religiosos de la Compañía de los últimos 100 años. Son datos de una investigación que dieron a conocer en el día de ayer, donde también presentaron un protocolo de actuaciones. Así es que nada, hablaremos de esto y de muchos temas más.
Pues te escuchamos en dos minutos.
Hasta ahora.
Adiós, Irene. Chao, chao.